Mira.
¿Quién? ¿Mexur Tijerea?
Mexur Tijerea, le dije.
Mira.
Hay pocas cosas que no se... Hay cosas que no saben todos, todos. Ese lo dirigió Mex. Estuvo buenísimo y nosotros teníamos un show en Rosario.
Sí.
Pero estaba el video programado, ¿viste? Y...
¿Fuiste solo?
De hecho, yo... Me dijeron, bueno, dale, ya está, quédate vos, haz el video. Y nosotros vamos a tocar a Rosario, ¿entendés? Yo me acuerdo patente porque desde hace 31 años que estoy en la banda, 30, sí. 30 a la 31, falté dos veces.
Increíble.
Una fue esa, que fue la filmación de ese video, y otra fue para casa de mi hermano. Tuve la suerte de estar acá, de nacimiento de mis hijos, todo bien, pero si no hubiese, con las disculpas de la audiencia, si no hubiese faltado, por supuesto. Si así que nada, ese fue ese video, que me dejaron ahí solo con un perro, en el medio de una fábrica que eran todos obreros, que había traído un ex de no sé dónde, pibes.
Lo sacó del laburo, se lo llevó a hacer filmado.
No, súper pesado, súper gente...
Bueno, Mex tiene un encanto particular.
Sí, exacto. Y él me decía, no, vos provocalos. Ellos no te van a hacer nada. Y los chabones, te les tenías que acercar, ¿viste? Eran intimidantes, hasta con el aliento. Y Mex me decía, no, vos pegale. Ellos terminaron, te van a mirar como con pobrecito, pobrecito. Y viste que en el final yo del video medio como me saco, empiezo a meter el cucharón en el,
sí,
en el piso y se los empiezo a tirar por la cabeza, todo.
Tengo otro momento con permiso, que involucra al Cóndor, que es en un vivo en CM, el canal de música, ¿te acordás? Que hacían muchos vivos. Él y Tito tocan la guitarra al mismo tiempo.
Sí, el monstruo de la goma.
¡École! ¡Qué momentazo, por favor! ¡Qué gran momento! El Cóndor es muy crack.
Eso decíamos. Sí, eso incluso con la banda que teníamos previo a estar en Brasil con el Cóndor, que eran los Resortes, también por finales de los 80, principios de los 90, eso lo hacía el Cóndor también con el violero de la banda. El Cóndor tocaba el bajo.
Sí.
Y hacía eso. Hacía eso y aparte también hacía equilibrio con el bajo, poniéndose en la nariz, en la pera.
No, claro, pintaba esa.
Hacía esas cosas y bueno, estábamos ahí, había que hacerse ver, ¿viste?
Ni hablar. No, pero era gracioso y súper divertido.
No había otras cosas que hacer música.
Claro.
Y decir cosas y hacer cosas y que la gente la pase bien, supongo yo. Y sí, era parte de ese número, y cuando empezamos con Bersuit, con Albertito, medio como que se vieron, se entendieron inmediatamente que eso se...
Que era por ahí.
Claro.
Ay,
lo perdemos, te perdimos ahí, Dani, un poquito. Ahí te perdíamos justo un poco la señal.
Se ve un traje una vez.
¿Cómo?
Le llegamos a hacer un traje a ese personaje.
Me muero.
Para los dos. Sí, que se les ponía entre los dos, tenía la cabeza doble y era metido por dentro.
Era un chino bárbaro.
Exacto.
Dani, yo te molesto con una última preguntita musical. No sé, son creo que una de las únicas bandas del país que ha laburado tanto los coros, la parte vocal, y realmente le han dado en el clavo, más allá de por ahí la parte del que tiene vínculo con lo uruguayo, ¿viste? Pero todo lo que es también de la tradición de la canción, no sé, de los Beatles y toda esa construcción, me suena, ¿viste? Voy yendo a contraluz, el estribillo, el armado de las voces, ¿viste? Es como, es tremendo laburo y a mí me influyó un montón, o sea, yo no... Es la parte que más me gusta de la Bersuit, que más me toca. Y nada, quería saber cómo lo ves vos con los años, qué sentís con esa parte de ese laburo, siendo vos parte.
Bueno, gracias por lo que decís, para empezar. Y nada, yo creo que en lo personal aprendí de los mejores y sigo aprendiendo... De mis padres e incluso de los pibes y pibas nuevos que tienen nuevas cosas y talento. Yo vengo del palo del folclore en lo personal y ahí se canta o se canta.
Sí, total.
Y tú, fiestas y las peñas se hacían en el fondo de la casa de mis viejos. será la que tenía un piano, un bombo, una guitarra, y bueno, iban llegando diferentes otros pintes y borrachos. Y el cóndor con el cóndor es una historia bastante bien, también vengo de ese palo. Después,
claro,
en lo personal aprendí, me enseñaron a cantar mis padres, y mi profesora de canto de niño. Formación de coro, siendo más de chico, el cóndor también, de hecho el cóndor ha sido director del coro polifónico acá en este, en Moreno, el coro, un coro juvenil. Y cuando, y nada, después obviamente de Serú Girán, aprendí mejor, de Siú, Jenny, de la gente que
sí,
canta bien.
De la tradición de exacto, sí, de los que cantan
sin
bien.
Sin contar de los grandes maestros de afuera que uno siempre ha escuchado, y el armado de voces, de los Beach Boys, o sea, hay muchas cosas para ir rescatando. Y creo que todo se une cuando te encontrás. En nuestro caso, lo que siempre lo hicimos, desde chico, en lo personal, con el Cóndor, desde que nos conocemos de chicos, que hacemos 3 o 4 voces en las bandas. Y en Bersuit específicamente, cuando entra Santolalla a la producción y nos lleva directamente a él y a mí solos a hacer la grabación. En el caso de
Claro.
Cool específicamente, fuimos con él.
Eran el dúo salteño.
Exacto.
Ahí va. Salteño. Chacho Cheñique y Patricio Jiménez.
Qué groso que lo digas así, porque es que vamos.
Los amo.
Ponerme en ese lugar.
Y claro, ¿no? Claro, total.
Sí, sí, y bueno, y ahí nos llevó, y el chabón medio como que nos exprimió al mango en todo lo que fue grabación de, en el caso de Hijos del Culo, de la grabación de las voces. Y tanto que él se puso en ese, en esa tercera voz,
sí,
y era un niño más, o sea, puso a Aníbal grabando y él venía, entraba yo a la cabina, Dani, graba la voz esta, todo, 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 todo,
claro, estaba en Arcoiris de nuevo.
Ahora déjame a mí, ahora, 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 salía él y entraba el cóndor y así armábamos las voces entre los tres, y eso fue bien tenso, y creo que como diría un amigo, la onda sale por el parlante, entonces esa onda que se puso todo, esa genética de voces, está en el disco súper presente.
Dio su resultado, dio resultado, sí, la verdad, porque está, nada, cada vez que se escucha, no sé, hay algo de la voz humana que conecta directamente, sin intermediarios, ahí al corazón. Por lo menos a mí me pasa eso, y lo agradezco mucho.
Bueno, muchas gracias.
Dani, un placer hablar con vos, de verdad. Nos encantó
muchas
charlar
gracias
con vos. Y bueno, vamos a recordarle a la audiencia que el 20 de marzo van a estar acá en La Plata, en el marco de esta gira por los 25 años de Hijos del Culo. Están las entradas ya a la venta, así que decíamos, bueno, invitábamos a la gente a no dormirse. Y bueno, algo para ya terminar y despedirnos, algo que nos quieras contar del show. Van a tocar el disco completo, como que aparte un disco largo, ¿no? Un disco de 15 canciones como se hacían antes, como para cerrar, ¿qué es lo que tenemos que saber? Si tenemos que ir sabiendo algo el 20 de marzo, ¿no? Preparados.
Claro. El disco del tema 1 al último, en la misma posición que el disco. No. Así no tengo que explicar nada ni nada. Una vez fui a ver a Tacuba y hizo eso. Bueno, salió al escenario y dijo, vamos a hacer re entero, del primero al último, así que no pinchen madre, no rompan los huevos hasta el tema. Porque sabían que iba a venir. Y nosotros tenemos ganas de hacer, venimos haciendo la gran mayoría del disco.
Bien.
Claro.
Por ahí falte alguno. Pero también porque, nada, porque el show lo amerite, ¿viste? Para hacer un show más completo. Obviamente la columna vertebral va a ser Hijos del Culo y después se irá desprendiendo algunas otras canciones que también tenemos ganas de hacer. No
sí,
solamente
el último
la
disco
emblemática,
está buenísimo.
Claro, por ahí 2 del disco nuevo, o 3 como pues, entren, aparte de, no sé si la 14 canciones, 15, ya ni me acuerdo, hijo del culo, 13, 14,
15. 14,
15, 15.
15.
Las contamos.
No las 15, pero bueno, por ahí haremos 12, 13, 12.
Ahí va,
perfecto. Todavía no está cerrada la lista, así que
Hermoso.
La voy componiendo.
Muchas
Daniel,
gracias,
Daniel. Te mandamos un beso enorme, de verdad. Muchas gracias por atendernos y nos vemos entonces el 20 de marzo en el Teatro Ópera acá en La Plata.
Vale.
Un beso
salud.
Enorme.
Me voy a atender a los chiquitines que dejé dentro de la pileta. Espero que no estén flotando.
Chao, Dani, gracias.
Un abrazo, Dani. Bueno, qué linda nota, gente. Daniel Suárez, cantante de la Bersuit, que viene a La Plata para celebrar los 25 años de Hijos del Culo acá en el Teatro Ópera.
Él nunca supo que
vamos,
yo soy muy fan.
Vos
me has
notado muchísimo. Igual, amigo, no hacía falta que
soy
lo dijeras.
Soy muy fan de la Bersuit.
Para, ¿podemos despedirnos con Desconexión Sideral? O el
canción
viejo...
de Juan.
No, canción de Juan.
No, Desconexión Sideral, dale.
Sí, o El Viejo de Arriba. Dale, podemos escuchar los dos también.
Sí.
Ya venimos.
Viajan en una burbuja derechito para el sol, ese fuego que creció. Y se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder el control. Y también la conexión, certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Espaciales y en efectos especiales que nunca verificó en su ruta vida vio. Ella practica con escobas el futuro en una bola que un colgado le vendió, y también la convención de su poder interior, esa magia de cartón.
Este sol tremendo, también ocurren las mejores cosas. Música, verano.
Música, verano.
Y amigos. ¿Qué más?
Hoy estoy dando una fiesta en la piscina. ¿Te gustaría venir?
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Yeah.
así, vas reflejando ese cielo como un rayo fatal, como el techo de
escuchando
97.1
UNE.
La señal transforma todo.
Bajo este sol tremendo.
Un chapuzón de música.
Y seguimos.
Este sol tremendo. Estamos con una persona muy querida, muy
gracias,
especial.
Amiga.
No estoy hablando de Fran Formica, aunque también tengo palabras bellas para él cuando las requiera. No ahora, porque no, ahora.
Cuando necesite algo.
Ahora es el momento de ella.
Mi momento.
De Tini.
Hola.
Y su data traviesa.
¿Qué tal?
Hola, Tini. Qué alegría volver a verte.
Qué alegría, qué alegría.
Muy bien. La semana pasada no puedo creer que pasó volando, ¿eh?
Pasó volando.
Vine la semana pasada.
Igual viniste el miércoles.
Vine el miércoles.
Claro,
sí, porque fue como un lunes para todos nosotros.
Para mí era lunes, no entendía nada.
Sí, yo tampoco. De hecho, no sabía que tenía que venir hasta que Agustina me lo recordó.
Está diosa con las lentes.
Gracias. No me gusta mucho, pero es los que tengo. Me gustaría unos lentes bien grandes.
Pero esos son bastante grandes.
Elton Johnianos.
Sí, pero necesito unos lentes que como que me tapen.
Un casco,
¿entendés?,
de moto.
Puede ser un casco de moto, sí.
Casco de astronauta.
Sí, como un... Ahí como
de
un...
repente Daft Punk.
Daft Punk, iba a decir exactamente esa referencia. Muy bien. ¿Te perdiste la columna anterior? Donde yo expliqué más o menos por qué elegía el concepto de travesura como columna.
Pero me interesa que lo retomemos.
Para, ¿lo retomamos? Lo que me acuerdo. A ver,
que lo explique Formica, a ver si entendió.
Profe Tini, ¿por qué? ¿Data traviesa?
Sí.
¿Por qué es? Como una rebeldía que irrumpe, pero no necesariamente lastima ni destruye el orden establecido, sino que en lo cotidiano, ¿no? Como que en lo cotidiano, datas o elementos que rompen y son como rebeldes.
Claro.
Sí, perdón, es como
sí.
Elementos que agarro.
Sí, muy bien, igual bastante de memoria.
Muy bien, como
sí.
El concepto de la travesura, de que es algo que, es verdad, irrumpe con un orden,
sí.
Pero no termina de ser algo, digamos, tan...
Algo
tan
tajante
drástico,
que termina,
¿no?,
rompiendo.
Claro, exactamente.
Muy bien. Ese es como el concepto de travesura que yo tengo y que yo traigo, donde también vamos a hablar de... Por ejemplo, siempre desde el lado de la cultura, de lo popular, desde un vestido polémico, desde una canción censurada, desde, por ejemplo, en algún momento voy a traer esto hermoso que es el fanfic, cuando la obra, cuando el fanfic supera la obra,
existen,
claro.
Y que
un lore paralelo.
Sí, que cuando, no sé, que vinculas a dos personajes sí. Que no son queer, por ejemplo, y terminan superando la obra,
sí.
Y ayudando al imaginario de muchas personas que capaz no imaginamos ese romance.
Totalmente.
Pero bueno, toda una estilosidad con las personas queer y cómo nos narran y demás.
Muy bien.
Eso es un buen ejemplo, por ejemplo, y ya spoileé una futura columna,
bueno,
pero
no pasa
el
nada.
Fanfic va a venir y también otras formas de de hacer travesuras.
Lo interesante hoy, es que no podemos anticipar de qué se pueda llegar a tratar.
Y eso es lo mejor de todo.
La siguiente y la otra.
Claro. Yo igual voy a tratar de traer un poquito de actualidad, porque lo que pasa mucho con las columnas de la gente en general es que si no tiene que ver con mucho con la actualidad, como que, bueno, eso fue hace 20 años, ¿qué me interesa a mí?
No, no, a mí me encanta la historia.
Sí, a mí también, por eso lo del fanfic, lo
me
de...
Me encanta.
Lo de artistas siendo irreverentes en el pasado, en un pasado que incluso fue mucho más difícil de lo que es hoy.
Sí.
Esa rebeldía, esa travesura, se agradece y obviamente que amerita recordarla. Pero hoy voy a ir con algo. Primero voy a empezar con una pregunta. ¿Qué es?
Me encantan las columnas con preguntas.
Sí, y las columnas tienen que empezar así. O por lo menos en la escuela de la columna que estoy haciendo.
¿Estás en una escuela de columna?
Estoy en una escuela de columna. Muy, muy autodidacta, obviamente. Pero bueno, la pregunta es, ¿mostrar el cuerpo es provocación o autonomía? Y vuelvo con esta pregunta de vuelta. ¿Quién se escandaliza cuando una mujer decide que su cuerpo no es negociable? ¿Cuándo un cuerpo es provocación y cuándo es discurso? ¿Está bien?
Encanta.
Y voy a empezar hablando de un artista que se presentó en una entrega de premios el pasado viernes, Premios Lo Nuestro, un artista muy irreverente que apareció mostrando un pecho sin pedir permiso y obvio que causó mucha conmoción. Mi productora querida Agustina Tartaglini, si quiere pasar la imagen. Ahí la estamos viendo a la señorita Toquilla.
Ahí va.
Toquilla, que es una artista... que es muy conocida por las canciones que tiene, que son bastante... siento que lo que está plasmando ahí a nivel estético tiene que ver mucho con su discurso, tanto con su música y con cómo ella habita día a día.
Sí.
Es una artista que vino de los barrios, que siempre habla de la exploración, de explorar el cuerpo tal cual como uno es. Y ella con este atuendo que ustedes dicen, hay capaz algo disruptivo ahí, más que nada porque está mostrando un pecho. Para que para las oyentes que dicen que se escandalizan con esto, tenía una pezonera la señorita, para que no se viera. Pero obviamente que generó muchas opiniones encontradas, sobre todo porque esto se estaba streameando en vivo, entonces mucha gente estaba como bastante alborotada por este look. Que ya la verdad...
Tremendo, ¿en serio?
Sí. Es que sí, cuando una mujer decide que ponerse al parecer y no seguir ciertos estándares, obviamente que escandaliza. Acá Toquilla, por lo menos en su discurso, cuando le preguntaron, che, ¿qué onda este look? Porque la verdad que parecía bastante provocador. Ella dijo simplemente esto, no me voy a operar las tetas, dijo. En toda su carrera le han invitado descaradamente a que se opere los pechos.
Claro.
Y no es la única, obviamente. No. Y hay otras que seguramente le han hecho ese mismo...
¿Cómo será el acercamiento, no? Che, ¿querés hacerte...?
Che, ¿querés operarte las tetas así? ¿Las cuaja tetas? Un poquito más con...
Con el mercado.
Con el mercado y con lo que la gente consume y le gusta. Y ella dice, estas tetas me gustan y esas son las tetas que voy a seguir teniendo. Entonces, acá ella lo que básicamente está haciendo es usar su cuerpo de una manera que se puede entender como un discurso frente a estas cosas que a la que el artista siempre se le empuja.
Totalmente.
La industria, la verdad que...
Mujeres.
Sí, la industria siempre hace tiene estos gestos para con las artistas, sobre todo estas mujeres, donde siempre se las invita... descaradamente, repito, a que se operen, a que adelgacen, a que se, no sé, que lleven cierto peinado, a que se maquillen de cierta forma. Van siendo de alguna manera empujadas
a una estética hegemónica imposible, ¿no? Que después también termina siendo un mensaje horrendo para quienes consumen o consumimos.
Y el resultado es horrendo también, sin ofender, ¿no? Pero vemos cómo terminan, no sé, actrices o gente, actores y actrices del espectáculo, a los 80 todos intervenidos quirúrgicamente. Y bueno, la verdad que son una imagen a veces un poco...
No, eso, digamos, mientras vos tomes la decisión, más allá de que muchas veces, esa decisión está intervenida por una cuestión de una presión social.
Sí.
Bueno, qué sé yo. Pero el tema es que ella está planteando que más de un productor o alguien
parte de la industria.
A la industria le ha sugerido operarse sus tetas.
Claro, acá obviamente que vamos a dejar algo en claro.
Le debe pasar a todo el mundo, ¿no? Sí. Le debe pasar a todas las mujeres.
Totalmente. No, acá no estamos igual en contra de la gente que decida operarse o quiera operarse.
Absoluto, no es
eso. O quiera seguir estos estándares. Sí. Pero ¿qué pasa con las personas que se niegan a esto? ¿Cómo la catalogan? ¿Cómo de repente Toquilla tiene un historial en la música que ella nunca siguió los estándares? Tanto con su música, con su estilo. Ella, las letras son muy explícitas. Hay gente que se horroriza con las letras de Toquilla porque son bastante explícitas. Pero ¿qué pasa cuando esas letras son cantadas por un hombre? ¿Qué pasa cuando esas letras son cantadas en otro idioma? Las veces que hemos cantado cosas sin saber lo que decían, de artistas yanquis, de artistas de otros países. Pero claro, cuando es en español, nos horrorizamos todas. Yo me acuerdo que también cuando apenas escuché la letra de Toquilla fue como, wow, es un montón, pero me encanta. La verdad que es para mí es... Va mucho con ella también esta forma de poder de narrarse, de poder llevar su discurso.
Sí.
Y para la gente que está escuchando, porque ustedes me dicen, esto aquí ya, bueno, no la conozco, pero seguramente es muy hegemónica, es linda, debe tener las tetas bien paradas. La verdad que Toquilla, perdón si nos ponemos descriptivas, pero Toquilla no es que tiene unas tetas que vos digas que son, no sé, que son realmente hegemónicas, que son, no sé, lo que uno espera de ver una teta, lamentablemente. De una teta grande, paradita, perfecta. Ella tiene sus tetas así como vino al mundo y las lleva, y las lleva con mucho orgullo. Tetas humanas.
Ahora, Tini, vos que traías una pregunta.
Sí.
¿No? Decías.
¿Me tenías a respondérmela?
No, es que me gustó mucho cómo lo planteaste. Vos decías, esto es provocación. Vos decías, esto es autonomía, ¿no? ¿Era la otra palabra?
Sí.
¿O es discurso? Yo creo que es todo.
Sí, puede ser. Totalmente.
Yo creo que es todo, que hay que perderle el miedo quizás a la palabra provocación, digo, no está mal.
No, para nada.
¿No? Porque...
No, ¿a quién, o sea, mató un niño haciendo esto? No creo.
No, por eso digo, ¿es provocación? Sí, por supuesto, es una provocación a todos esos, esas personas vinculadas a la industria que... es una interpelación y además sí es discurso y además es autonomía, es decir, bueno, che, ¿por qué no? ¿Por qué ahí están, hay varones mostrando sus pectorales por la calle y yo no puedo mostrar una teta, ¿no?
Totalmente.
En pleno siglo XXI.
En pleno siglo XXI. Bueno, yo invito porque capaz hay personas que no conocen a la Toquilla, es dominicana, tiene un estilo así como dembow, medio hip hop. Ella fue modelo en el pasado, así que como que tiene este vínculo con la imagen y con
claro,
la performance
con el cuerpo.
Bastante aceitada, entonces sabe lo que quiere transmitir. La verdad que eso es lo que trae el modelaje, la que hay gente que dice que para ser modelo no hay que saber nada ni decir nada. Tener cierta teoría de lo que una quiere mostrar ante la cámara, así que no subestimemos, gente, no subestimemos. Traje otros ejemplos, porque Toquilla no es la primera ni será la última en entrar a esta clase de performance en las red carpet. Esto, repito, es en el premio Lo Nuestro, que ella fue nominada a un par de categorías y aparte también hizo una presentación en vivo donde dominó el escenario. Si quieren, podemos empezar, por ejemplo, con la señora Mon Laferte, que supongo la conocen.
Sí, claro, me acuerdo.
Esta imagen fue polemiquísima. Esto, si no me equivoco, fue en la presentación de los Latin Grammy de 2019. La cantante chilena se abrió el abrigo en la alfombra roja y mostró sus pechos con un potente mensaje escrito, que si quieren se los describo. En Chile, torturan, violan y matan. Este fue el mensaje que puso en su cuerpo, escrito. Además tiene el pañuelo verde, que es obviamente una clara señal sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Y ella, en sus palabras, dice, mi cuerpo libre para una patria libre. ¿Está bien? Vamos con la siguiente imagen, que esta es de la señorita Madonna.
Un poco de cuero tiene.
Un poco de cuero.
Hay un poco de Madonna en ese cuero.
Esto es de la Met Gala del 2016. Lleva un vestido como con transparencias. Y la crítica, obviamente, que creo que Madonna, lo que se ponga, siento que es una crítica, porque ella siempre habla mucho de esto de la edad, del edadismo,
sí.
Y ella siempre lleva este mensaje de, bueno, nunca es suficientemente joven o suficientemente vieja como para poder llevar estas prendas. Yo creo que es un mensaje muy potente, capaz no es como Mon Laferte, que es un poco más claro y más al cuello. Pero yo tomo esto de ella y está bueno traerlo también.
Tenemos
la siguiente imagen, que esta sí que es bastante polémica y no es... perdón,
esa
vamos
es...
con Chappell Roan. Casi me estoy spoileando otra. La La Chapel Run, básicamente lo que quería acá, estamos hablando de los Grammy, que es una entrega de premios muy conservadora, y ella creo que fue una de las primeras artistas que fue en pechos. Básicamente que habían dos telitas que les colgaban de los pezones. Y bueno, es la básicamente el mensaje es ser disruptiva y romper un poco con la con los códigos.
Bien.
Totalmente.
En una alfombra roja donde, repito, en la Met Gala, en los Latin
Grammy. Tremendo vestido igual, ¿eh? En rigor.
Sí, no vamos a no vamos a desestimar este vestido.
¿Y el pelo?
El pelo, pelazo.
Artista claro, lesbiana también.
Es un vestido que combina perfecto con su cabellera colorada, un vestido anaranjado, divino.
Divino. ¿Te lo pondrías?
Sí.
Me encanta.
Yo, o sea, real voy a decir algo.
¿Vote en vivo?
Yo realmente a veces me gustaría.
¿Te gustaría, no?
Andar, de verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Me da mucha bronca cuando los varones se sacan la remera porque yo no puedo hacerlo.
Te juro.
Así lo digo, ¿eh?
Te juro. Sí. En la playa, cuando yo fui a la playa también tuve este altercado con otras personitas de que también tenían como estas ganas de poder estar libres ahí y se hizo como un tetazo.
Muy bien.
Así que estábamos ahí todas contentas en tetas. Voy con la siguiente.
A ver.
Chapel Run, te mandamos un beso. Esta es Málaga Javeri. Es una, esta no la conocen, no es cantante, pero sí es una.
No tenía ni idea quién es.
Es una modelo.
Sí.
Esta es la última referencia que traigo, que esta fue bastante tajante y generó bastantes discordias porque básicamente lo que estaba ahí mostrando con su vestido, que si bien no está mostrando tanto pecho, sí, bueno, se entiende bastante que se ve bastante también. No sé si pueden ver que tiene como algo, viste, con lo que usás
para un choker o sí. No sé.
Como para ahorcarte, sí, claro, básicamente, sí. Para desvivirte con...
Está medio el nudo.
Claro.
Como un símil nudo de ahorcación.
Ah,
exacto.
Está muy bueno ese vestido, ¿eh?
Esto lo llevó puesto en el Cannes del 2023 y denuncia la ejecución en Irán.
Claro.
Que, bueno, en ese momento y hasta ahora también hay como mucha... Está pasando lamentablemente esto bastante y ella como quiso hacer esta pronunciarse frente a esto. No solamente había llevado esto, sino que también se había escrito un mensaje en el dorso del vestido, pero bueno, la agarraron antes y dijeron que no estaba permitido esta clase de mensajes políticos en la alfombra roja. Y es por eso también que, bueno, por ejemplo, nuestra amiga Mon Laferte tenía un abrigo.
Claro, tenía un abrigo y se lo sacó.
Y cuando lo sacó, tenía ese mensaje muy potente. Que seguramente escaló en todos los medios. Y siento que es una forma que tienen las artistas o las personas que tienen este nivel de relevancia,
sí.
Que dicen, che, yo estoy a punto de ir a una entrega de premios masiva,
super
mainstream, que lo ve todo el mundo. ¿Cómo puedo hacer que la gente se entere que, por ejemplo, en Chile está pasando todo esto?
École.
¿Y qué hace? Se pone un mensaje y usa su cuerpo para llevar ese mensaje. Qué más travieso que eso, ¿no es cierto?
Totalmente.
Así que estos fueron un par de ejemplos que les traía.
Yo tengo un recuerdo.
A ver, decime.
Estoy muchos años atrás, porque esto es actual.
Sí.
Pero años 90, una de las artistas de Hollywood más prometedoras de esa década.
Sí.
Sino la más mainstream en cuanto a comedia romántica, estamos hablando de Julia Roberts.
Ajá.
En los premios Oscar,
sí.
Levantó la mano para saludar y todos fotografiaron su axila peluda.
Ah, mirá.
Fue la primera en mostrar sus axilas así en una.
No fue a propósito.
Sí, un poco sí. Okay. Un poco a propósito, digo.
O sea, levantó el brazo igual.
Levantó
ya.
El brazo así y tenía su axila no depilada, digamos, y fue en ese momento.
Sí.
Imagínate, pero era en ese momento un mensaje feminista súper potente el de Julia Roberts. Creo que al día de hoy, después de todas las cosas que ella ha hecho con su carrera, le siguen preguntando en entrevistas sobre esa época en la que no se depilaba la axila y ella sigue defendiendo el mensaje, digamos. Recuerdo esa. Y después, otra que recuerdo de disruptiva. Ahí está, ¿ves?
Ahí tenemos la imagen.
Hay otras que se notan más, pero era...
Un mensaje con orgullo.
Era bastante. Sí, claro. Y
era, orgullo capilar.
Era para el estreno de Notting Hill, ¿se acuerdan la película con Hugh Grant?
Sí, me acuerdo.
Que ella hace justamente de una actriz famosa que se enamora de un librero.
Sí.
En ese momento era el prime de su carrera. Bueno, le siguen preguntando. No, y ahora te quería consultar, que esto seguramente lo sabes, otra que me acuerdo, lo que pasa que ahí yo no te agarro el mensaje, porque además, si bien la amo, no, yo como persona en situación de vegetarianismo no me pareció, es Lady Gaga con su vestido de carne.
Sí.
¿No?
Yo tampoco lo supe
no
tomar,
¿eh? No capturamos el mensaje. Fue, me parece que ella era tan disruptiva que, bueno, haceme el vestido de... O sea, el vestido transparente, voy desnuda, o haceme un vestido de carne, ¿no?
Yo tengo una que le arruinaron la carrera a las tetas. O sea, que fue, hablando en rigor del supertazón, ¿recuerdan? Justin Timberlake y Janet Jackson. Ella tenía un vestido, un corset de cuero
que se abría
y se le veía el corpiño, ¿viste? Y se le escapó una teta en... Televisión Nacional y se le arruinó la carrera. Nunca más la contrataron porque se le vio una teta en el supertazón.
Sí.
Y Justin Timberlake estuvo bastante implicado en esa.
Sí,
en
muy lavado la mano también.
En ese gesto. Sí, siempre salió bien parado.
No lo
igual.
A Justin Timberlake.
No, pero envejeció mal. Y ¿vieron ese meme que está Britney mirándolo actuar? Que él hace. Es muy gracioso, véanlo. Da mucha vergüenza ajena.
No puedo creer, y Britney haberme comido este muñeco.
Qué estúpido que es.
Qué estúpido.
No, es tremendo, es tremendo. Así que bueno, yo hoy traía esto de cómo una puede usar su cuerpo de una manera, un discurso político bastante potente. Y de cómo cuando, sobre todo artistas mujeres, escalan y vuelven a ser, y se, no sé, de alguna manera son relevantes, cómo pueden llevar su discurso a ciertos espacios que pueden llegar a hacer que sea una opinión pública.
Totalmente.
Que empiece a... Porque esto...
Generar conversación pública, ¿no?
Generar conversación.
De otro lugar.
Generar conversación,
allá.
Sí. Y bueno, y como poner su cuerpo también a disposición del debate también.
Totalmente.
Que eso también implica bastante valentía.
Sí.
Es muy valiente de su parte poner su cuerpo a disposición para que la gente opine. Y que obviamente que genere esta discusión, que siento que es obviamente que es muy pertinente. Por eso celebro estas clases de decisiones donde ponen el cuerpo justamente para poder llevar a debate
dar un
estas
mensaje
cosas.
Político, digamos,
dar un
¿no?
mensaje, sí, sí, sí. Así que bueno, espero que les haya gustado.
¿Nos encantó?
Me encantó, Tini, la verdad que sí. Desconocí, me acordaba de la de Mon Laferte. Desconocía el resto de las historias.
Sí, la del cogote muy buena.
Sí,
la del cogote muy buena.
La verdad que sí, porque además se te acercan a preguntar. Sin ir más lejos, pasó ahora con los artistas que tenían su pin que decía fuera Ice.
Sí.
¿No? Que también ahí eso también generó conversación. Obviamente es algo muy pequeño. Acá hay una exposición mayor y, como decías, hay una cuestión ahí del cuerpo como discurso político. Pero nada, cualquier cosa que digamos, puedan hacer las estrellas de esta, ¿no?, categoría mainstream, marca la diferencia.
Marca la diferencia.
Conversación. Por eso es muy interesante. Y estos casos, bueno, ni hablar, ¿no?
Sí,
porque ya, nada, por la valentía también, como vos decías.
Para posicionarse, exactamente. Tengo que decir algo más también.
Sí.
Porque yo venía media recalculando, media caliente también, porque... No, caliente. Porque...
Cordobes,
sí, porque estuve consumiendo un poco de Twitter antes de venir para acá.
Ay, ¿qué pasó?
Y estuvo Marilina hace poco haciendo una performance. No me acuerdo en qué...
¿En Cosquín?
¿En Cosquín? No, después de Cosquín. No, después de Cosquín.
Estuvo Marilina, estuvo en Buena Vibra, me parece.
En Buena Vibra, quizás.
Estuvo en Cosquín y el fin de semana estuvo en el Festival Porteño Buena Vibra, me parece.
Exactamente, entonces debe ser de ahí. Que ella llevó un outfit, está muy draga, o sea, siempre fue muy draga la Marilina en sus performances. Y esta vez eligió ponerse como un estilo sicaria, se puso como un parche, tenía como un abrigo de piel enorme. La verdad que increíble el look.
Sí.
Increíble que las artistas también traten de elevar su performance y se traguen de esa forma, se pinten, se maquillen, se pongan un sobre todo. La verdad que yo siempre celebro que los artistas vayan a por más y siempre celebro a Marilina, obviamente, porque siempre apuesta más ella y tiene un hermoso equipo que la rebanca y siempre cada locura que ella tiene o cada locura que se le ocurre aparte de su equipo, ella da por todo por eso.
Sí.
Mucha gente la está comparando con una artista llamada Juana Rosas, porque Juana Rosas tenía este look, o por lo menos tenía este branding de usar un parche en el ojo.
Sí.
Y hay algunas personas que la están atacando a Marilina en este momento porque supuestamente se copió de la señorita Juana Rosas. Juana Rosas es una gran artista que es una
buenísima.
Increíble, buenísima. Gran artista. Yo la he visto en vivo y la verdad que lo da todo. Acá no es para decir, che, la Juana Rosa no... Acá no estamos comparando artistas, sino que nos estamos indignando por esta gente que gratuitamente las compara.
Sí, un parche en el ojo.
Es un parche
de enojo. ¿Por qué las compara? ¿Por qué las pones a discutir entre sí si son
sí, dos yo la verdad que fantásticas? Sí, fantásticas, que hacen lo suyo y que, bueno, y que acá pueden coincidir en alguna performance y acá coincidió y, bueno, qué sé yo, nadie patentó el parche, claro, nadie patentó sí, absolutamente nadie patentó nada. El parche. Y la verdad que me dolió ver de otros artistas que conozco, de hecho, y que también son parte del under, hacer estas comparaciones, sobre todo artistas.
Eso.
Pues yo dijera que sos una loca que no está haciendo absolutamente nada, incluso capaz, no sé, sos una pibita de 13 años que tiene ganas de bardear en Twitter, bueno, capaz que hasta ahí te lo entiendo, pero después es una artista grande.
No, ni
hablar. Artista grande, del under, que sabe lo que es hacerse de abajo, viste, como que andar haciendo estas comparaciones.
No,
yo digo,
es muy chiquita la discusión, gente.
Es muy chiquita.
O sea, vos me decís, bueno, plagié un tema. No sé, es muy pequeña la discusión, es en el marco de, no sé, sí, de una,
indínense por algo
en esto, performática, o sea, viste, qué sé yo, no sé, es un sí, parche en el ojo, no.
Sí, sí, yo
no,
salí.
Desconocía que la estaban atacando.
Desenojate, Tini.
No, igual me descargué en Twitter porque yo lo que más detesto, o sea, de quizás en algún momento pequé y hice estas comparaciones y me arrepiento, o capaz alguna vez opiné mal sobre un artista, o sea, no a favor de ese artista, pero últimamente, o por lo menos en estos años donde tuve el placer de, quizás de conocer estos artistas, de poder empaparme un poquito más de lo que es esta búsqueda artística, de mi boca, y de ojalá que de ninguna boca salga esta crítica y así necesaria de comparar, de medir el aceite de una del otro, viste, como diciendo, ah, pero esta lo hizo antes, esta lo hizo después. Yo dije, ¿cuántas personas, cuántos artistas han usado un parche para llevar su performance?
Tal cual. Hay que estar al pedo.
Hay que estar muy al pedo. Y la verdad que, sinceramente, ser artista del under no te quita lo imbécil.
Ni hablar.
Mira quién te está.
Pero pará, está.
No, vos serías incapaz. Vos serías incapaz.
Pero mismo, o sea, artistas bardearon a Marilyn. No.
Otros artistas que también, que yo también conozco su recorrido, que sé de dónde vienen, que sé que vienen del barrio y que se montan en cualquier escenario, van a venir acá a comparar a dos artistas que también vienen del mismo lugar, que también la están remando.
Podés hacer una observación de última, pero no con mala leche.
Claro, vos decís, mirá.
Si estas reinas se ponen un parche, yo también, ¿entendés?
Che, o sea, o decir, che, esta performance me hizo acordar mucho a la performance de Juana Rosas con su disco Tania. ¿Por qué no hacen algo juntas? Sería genial.
Claro,
o sea,
desde la positiva.
Desde la
gente.
Positiva. Pero bueno, yo también entiendo que los códigos de Twitter es eso también.
No, es la cloaca. Es
se pone muy migajeras. Me acuerdo cuando muy migajeras y empiezan a medir el aceite a los otros artistas. Y siento que hay otras personas por las cuales criticar. Total. Salió una reforma laboral esclavista. Está pasando muchas cosas terribles en este país que en las cuales nos podemos indignar y podemos quejarnos y podemos decir un montón de cosas.
Además,
pero no, vamos a atacar artistas que no tienen nada que ver.
No hay nada más lindo que criticar en una casa encerrado con una sola persona y un mate de por medio. Es ahí, es el único lugar donde hay que criticar. Pues tampoco vamos a ser hipócritas y, o sea, se critica como Dios manda, pero no se verbaliza para afuera. Queda todo en un plano de fantasía y no tiene importancia ni implicancia en el mundo real. Porque no es para lastimar a la otra persona, sino para desechar propias frustraciones.
Totalmente.
Yo siento que va por ahí también.
Tini,
así que, bueno,
la rompiste, me encantó la data traviesa de Tini. Segunda data traviesa, segunda edición de la data traviesa de Tini.
Se viene fanfic, Se viene fanfic.
¿Esto va a ocurrir todos los lunes?
¿Han leído fanfic?
He leído alguna que otra fanfic, pero a través de mis hermanas.
Claro.
Muy fanfiqueras.
Sí, conocemos así, Vic ha traído,
¿te acordás? Conozco la vibe.
Conocemos la vibe, pero
Yo
se ponen asquerosas, se ponen salivosas.
Se ponen salivosas, se ponen asquerosas, pero también va más allá de eso también. Es como tremendo porque hay gente que en vez de leer libros originales de esa historia, leen los fanfic.
Sí,
yo celebro cualquier lectura.
Escriben, claro.
Sí, yo celebro cualquier parte de clase de lectura, historia, historieta, cómic, fanfic, fanzine. Todas esas lecturas yo las recelebro. Mientras sea lectura, me encanta. Así que vamos a hablar de eso en algún momento. Así que les spoileo desde ya.
Aplausos fuertes, por favor.
Gracias.
Para Tini y su data traviesa. Gracias, Tini. ¿Sabes qué? Para los lunes, todos los lunes te vamos a tener aquí.
En teoría, sí.
Muy bien. Listo, hermoso.
La Agutina me hace decir. Más te vale, me dice Agutina.
Me encanta. Gracias, Tini.
De
bueno,
nada,
nos quedamos llamando por ahí afuera. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos.
Il faccio hace pan, el mejor que comiste, ya sabe.
El calor te persigue, no corras. Busca una heladera amiga y un tema para acompañar.
La UNE.
La UNE. La música te alivia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados.